MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. La Fiscalía de Jalisco investiga el hallazgo de 18 bolsas con restos humanos en Zapopan. 3 personas murieron tras el desplome de una avioneta en Novolato, Sinaloa. Uno de ellos sería el nieto de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Autoridades capitalinas detuvieron al presunto feminicida de una joven cuyo cuerpo fue localizado ayer en Lindavista. Autoridades de Jalisco dieron a conocer la ruta de escape de los sujetos que habrían participado en la balacera del lunes afuera de un restaurante de Zapopan. La próxima semana, comisiones del Senado y el Pleno de esa Cámara aprobarán el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden puso fin a la emergencia nacional en la frontera con México que había implementado Donald Trump. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, mi espalda es con cremallera.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, teléfonos en cabina 5166. 102.5.
Tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo, por las arrugas del...
El día de hoy estaremos escuchando a Joaquín Sabina. En estos momentos nos sobran los motivos. Gracias por solicitarnos a todos los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El próximo lunes, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es viernes, la fecha 12 de febrero de 2021. La hora, 5 de la mañana con 2 minutos. ¡Por fin es viernes! Estamos en MBS Noticias 102.5.
Este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado.
¿De quién es el santo?
Hoy, 12 de febrero del 2021, felicitamos a Benito, Aniano, Gaudencio, Eulalia. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5 de la mañana con 3 minutos, Marlene Sánchez.
Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día. Te informo que sigue el pronóstico de temperaturas bajo cero en zonas de Chihuahua y Durango. En contraste, en el transcurso del día se esperan temperaturas de hasta 45 grados Celsius en Guerrero y Michoacán. Se esperan lluvias fuertes en Chiapas, Tabasco y Veracruz. También se prevén rachas de viento en Baja California, el Valle de México, Guanajuato e Hidalgo. Para la capital del país se espera ambiente frío y cielo parcialmente nublado sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 6. Este fue el reporte del clima, que tengan muy buen día.
Igualmente, Marlene Sánchez, gracias a las personas que nos sintonizan a través de MBC Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbcnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 4 minutos. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Al corte de este 11 de febrero, la Secretaría de Salud reportó que en las últimas horas hubo 10,677 nuevos contagios y 1,474 decesos por el virus SARS-CoV-2, parte de la conferencia vespertina.
son 2.164.636 las personas que se estiman para el corte del día de hoy, los casos acumulados, estimados y confirmados de COVID-19. De este gran total, de este más de 2.164, el 3%, o sea 67.049 personas, son las que han desarrollado signos y síntomas en los últimos 14 días. Por eso decimos que conforman la epidemia activa. También tenemos 1.528.304, son las personas, se estima, ya se han recuperado de la enfermedad. Como sabemos también, lamentablemente, de ese porcentaje hay personas que fallecen, pierden la vida a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad, y para el día de hoy han acumulado los decesos en todo lo que va de la epidemia en México, 171.234 defunciones confirmadas hasta el momento.
Los números, las cifras que nos proporciona nuestra autoridad sanitaria a nivel federal. Para que dimensionemos la magnitud del problema, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros advirtió que para finales del primer trimestre, la pandemia por COVID-19 será el tercer lugar en cuanto a catástrofes que ha enfrentado el sector asegurador en su historia. Juan Patricio Riverol, el vicepresidente de la AMIS, explicó que sigue al alza la atención por COVID entre asegurados y se ubicará tan solo detrás del huracán Wilma del 2005, cuyo costo de atención fue de $2,322 millones, y los sismos del 2017 con $1,258 millones. Así lo dijo.
La atención oportuna a través del seguro contribuye a disminuir la tasa de mortalidad, dándoles seguimiento a cómo sigue creciendo el costo, digamos, de la pandemia para las aseguradoras, pues se vuelve una catástrofe. Y entonces ya vamos en convertido a dólares las indemnizaciones que se han hecho hasta ahorita de vida, sumando los seguros de vida y de gastos médicos, ya vamos en $1,100 millones. O sea que es muy probable que estemos ya pronto cerca del tercer lugar. Digo, a finales del primer trimestre estaríamos, yo creo que ya allí.
Ahí los números, las cifras únicamente de las aseguradoras. Y no sé si usted ha tenido esta problemática, pero ya son varios casos que nos llegan de pacientes que son hospitalizados por COVID. Y el hospital es deficiente en informarle a los familiares el estado de salud de su paciente. Bueno, pues ante los casos que se han reportado durante la pandemia sobre algunos hospitales que no están informando de manera oportuna, el diputado por Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa de reforma para adicionar la fracción 25 del artículo 11 de la Ley de Salud del Distrito Federal. En el proyecto de decreto se establece legalmente la obligación de dar información a familiares de enfermos de coronavirus o de algún otro padecimiento grave.
Por lo que es de vital importancia que todo servicio tenga la obligación de informar a los familiares el estado del enfermo, pues ha habido miles de casos en los que faltan dar información y esto causa molestias y desesperación a los familiares. De tal suerte, se propone adicionar una fracción 25 del artículo 11 de la Ley de Salud de esta capital para establecer que todo servicio médico tenga la obligación de informar clara y oportunamente sobre el estado de salud de los pacientes a sus familiares o responsables.
Se establece legalmente la obligación de dar información en este proyecto de decreto a los familiares de enfermos de coronavirus o de cualquier otro padecimiento grave. Estaremos al pendiente de esta iniciativa. Son las 5:09. De enero de 2020 a la fecha, la Procuraduría Social ha recibido 10.000 llamadas de quejas y denuncias de fiestas que se han realizado durante la pandemia en unidades habitacionales de la Ciudad de México. Únicamente en unidades habitacionales, 10.000 llamadas. La titular de esta dependencia, Patricia Ruiz, informó que estas solicitudes se han canalizado al C5 debido a que estos eventos se registran en su mayoría por la noche y la PROSOC no opera las 24 horas del día.
Nos estamos coordinando con el C5 para poder atender estas llamadas porque Procuraduría Social no tiene atención 24 horas. Esta ocurrencia de esta incidencia se da por lo general por las noches. Estamos canalizando las llamadas al 911 para que sean atendidas en el momento. Nosotros registramos más de 10.000 llamadas hasta el momento.
La funcionaria señaló que pese a tener la facultad para sancionar a los infractores, se ha privilegiado el diálogo, por lo que no se ha solicitado ningún procedimiento para multar.
Nosotros dependemos de un procedimiento. El C5 tiene que iniciar el procedimiento ante Procuraduría Social para que Procuraduría Social pueda aplicar estas multas. Tenemos como institución la posibilidad de sancionar administrativamente a los que alteren la vida en el condominio, pero hasta la fecha no nos han enviado ninguna solicitud.
Si no se aplican las sanciones, pareciera que los ciudadanos nunca van a aprender. Si ya están las normas y se tiene la facultad para poder sancionar, se debería hacerlo, si no el ciudadano tristemente, continuará con ese comportamiento. Si no, ¿para qué están las reglas? ¿O usted qué opina? Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Son las 5:11. La farmacéutica Roche anunció que está próxima a lanzar una prueba rápida nasal de antígeno para detectar infecciones agudas como COVID-19, a través de la cual los pacientes introducirán un hisopo nasal para recolectar de manera rápida su muestra, y será menos invasiva que la prueba nasofaringe. José Antonio Torres, el gerente de Grupo de Soluciones de Laboratorio Central y Point of Care de Roche Diagnostics México, indicó que será una prueba más cómoda para los pacientes.
Para el grupo de pruebas para detectar infecciones agudas, vamos a lanzar también una prueba rápida nasal para detectar el SARS-CoV-2. Y esta prueba rápida nasal no requiere de tener esta recolección hasta los dos topes que había comentado. Es más cómoda para los pacientes, pero de cualquier manera requerirá, por supuesto, de la asistencia y la supervisión de un profesional de la salud al momento de que el paciente tome su muestra, o el mismo profesional puede hacer esa toma de muestra.
Bueno, esperemos pronto salga al mercado ese producto que anunció la farmacéutica Roche para la prueba rápida nasal de antígeno. Son las 5:12. Ante las distintas voces que le exhortan al presidente a destinar más recursos a la atención por la pandemia y dejar de financiar sus proyectos prioritarios como la refinería o el Tren Maya, el presidente dijo que... Rocío Méndez, me voy contigo.
Así es, Juanma. Gracias. Buenos días. Ante las críticas al gasto destinado a sus proyectos prioritarios de cara a la epidemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no se detendrán ni la construcción del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas debido a los empleos que generan.
No podemos, como quieren nuestros adversarios, que paremos las obras del Tren Maya, del Istmo, la refinería de Dos Bocas. Imagínense. Pues no, van a haber fuentes de empleo en estados como Veracruz, como Chiapas, como Oaxaca, como Tabasco. No había crecimiento, menos cero. Por décadas decidimos rescatar al sureste, buscar un crecimiento horizontal, aún con la pandemia, aún con la pérdida de empleos. Tabasco estuvo entre los tres estados con más empleos: Chihuahua, Baja California y Tabasco. Por la construcción de la refinería, la reactivación de la actividad petrolera.
Es la información al momento.
Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Son las 5:13. Los deportes, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
Deportes con Luis Enrique Alfonso en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Bueno, pues vámonos, tendidos, ya es fin de semana, viernes, se viene el Día del Amor y la Amistad, Juanma, y pues hay que cuidarse con todo lo que significa esto y seguir repartiendo amor, claro, y mucha amistad, Juanma. Por eso yo, con sana distancia, te envío un fuerte abrazo con arrimón.
Va de vuelta.
Ya te lo mereces en pleno 2021. Y bueno, vámonos con lo que ocurrió ayer en el Mundial de Clubes, Juanma, allá en Qatar. Los Tigres, que cayeron 1-0 1-0 ante el Bayern Múnich, en un gol polémico, en un gol que pues para muchos rayaba en una mano. El reglamento dice que si hay un contacto con el antebrazo, el hombro no porque ahora ya es legal, pero el antebrazo o la mano, como segunda instancia no se marcaría esa mano. Pero bueno, lo cierto es que cayeron 1-0 al minuto 59. Lewandowski fue el que dio el pase ante una mala salida de Nahuel Guzmán, y Pavard, el lateral francés, le empujó para hacer el único gol del partido. Los Tigres lucharon, no jugaron del tú a tú contra el Bayern. No puede ser. De pronto hay mucha verborrea en redes sociales tratando de ser los expertos y especialistas. A ver, Tigres no puede jugarle tú a tú al Bayern Múnich, ni ningún equipo de CONCACAF o CONMEBOL le puede jugar al tú por tú. Tiene que jugar Tigres con lo que sabe, con su estilo, con sus bondades, con sus limitantes, con sus características propias del Tuca, criticado, ninguneado, alabado, como sea, que se guardó los cambios, que se murió de nada, como sea, pero Tigres le compitió hasta el 60, al 70 todavía tuvo posibilidades y al final se cansó. El Bayern tiene un gran equipo, incluso suplentes, Tigres por ahí, Leo Fernández, Quiñones entró de cambio. Pues se podría hablar muchas cosas a toro pasado. Ya sabes que en las derrotas son los villanos y en las victorias son los héroes. Lo cierto es que Tigres perdió 1-0, un digno papel, pero pues otra vez se queda en la orilla. Lo que sí es que hace historia porque se instala en la gran final. Escuchemos al Tuca Ferretti lo que dijo al terminar y en conferencia de prensa el partido.
De este torneo yo creo que nos deja una enseñanza muy grande. Pudimos competir adecuadamente, tuvimos una actuación decorosa y naturalmente que vamos a llevar pues una gran enseñanza de lo que vivimos en estos tres partidos.
El balón de oro fue para Robert Lewandowski, no sé por qué. Gignac, campeón goleador, tuvo 3 goles y balón de plata. Y en tercer lugar, Joshua Kimmich, el mediocampista del equipo bávaro, el balón de bronce. Escuchemos a André Pierre Gignac, muy conmovido, emocionado, dice: queremos regresar, ojalá lo hagan, porque parece que el equipo de Tigres llegó a su punto más alto, ojalá y no venga para pique.
Pues estamos un poco decepcionados por los resultados, pero sabíamos que íbamos a enfrentar un gran equipo. No fue nada fácil, pero creo que representamos muy bien a México con garra, con corazón. Entonces, por una primera participación, fue un segundo lugar, fue increíble para nosotros.
Vamos a dejarla ahí, Juanma. Regresando, reacciones de lo que pasó. Y además Se viene ya la jornada del fútbol mexicano de la Liga Más X. De eso lo platicamos en un ratito.
Así será, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Vámonos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de lo que ha pasado en Jalisco. Mucha violencia, especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí hay varios casos a los cuales le hemos estado dando seguimiento en MBS Noticias. También vamos a estar platicando del Parlamento Abierto. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, pues, habló de la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal por las reformas a la ley de la industria eléctrica. Le tengo todas las voces, todas las reacciones y, por supuesto, Nuri Novelo en unos momentos más estará en la cabina de MBS Noticias 102.5 hablando de qué hacer este fin de semana. Fin de semana romántico. Todos los planes en cuestión de minutos. Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches. La pausa. Ya volvemos.
19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre.
Y nos dieron las 10, gracias por continuar con nosotros. Estamos escuchando el día de hoy a Joaquín Sabina. Gracias, gracias de verdad por todas sus preguntas, comentarios, sugerencias. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez.
Los terremotos y hay un tequila por cada duda.
Forme parte de la expresión en línea, Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. 26 minutos después de la hora, le tengo más información.
Seguridad y justicia.
Detienen a otra persona presuntamente implicada en la caída del helicóptero de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Erika Almanza, ¿cómo estás?
Buenos días, Juanma. Te informo que aquí en Puebla el gobernador Luis Miguel Barbosa informó que aún hay 5 órdenes de aprehensión por cumplir por el caso del incidente que cobró la vida de la exgobernadora Marta Erika Alonso y el exsenador Rafael Moreno Valle. Esto tras confirmar que el pasado miércoles se cumplió una 6ta orden de aprehensión a personal de Rotor Flight Service, empresa relacionada con el funcionamiento de la aeronave en donde viajaron los políticos referidos que perdieron la vida el 24 de diciembre de 2018. Aquí parte de lo que mencionó.
En los hechos del 24 de diciembre de 2018, por lo que respecta a la empresa que proporcionaba servicios de mantenimiento a la aeronave, debo decirte que esto habla de la actividad de inteligencia, de localización que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado. Faltan 5 órdenes más por cumplir y bueno, pues ahí está el proceso.
En rueda de prensa indicó que las detenciones muestran que la Fiscalía General del Estado está haciendo su trabajo para esclarecer qué provocó el percance que trajo el deceso de ambos panistas y otras 3 personas, subrayando que habrá muchas otras cosas que saldrán a la luz pública, pero que debe esperarse a que siga su curso la investigación correspondiente. Cabe mencionar que el día miércoles la Fiscalía aprehendió en colaboración con su homóloga de Veracruz a Iris Cristina N., de 45 años, quien está bajo investigación por el evento aéreo señalado. Hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, Eric. Y sobre el enfrentamiento armado que dejó un muerto y 3 heridos en un restaurante dentro de una plaza comercial en Zapopan, Jalisco, el lunes pasado, la Fiscalía de Jalisco, el día de ayer en conferencia de prensa, informó que se estableció la ruta de escape de los sospechosos. En cuanto a la identidad de la persona fallecida, el fiscal Gerardo Octavio Solís señaló que ya fue identificada por sus familiares. Y con respecto a la persona que fue privada de su libertad, la fiscalía señaló que continúan las investigaciones para dar con su paradero. El fiscal Solís Gómez aseveró que cuentan con muchos más videos para lograr la captura de estos delincuentes, pero que estos, los videos, así como otros avances de la investigación, se van a informar cuando el momento procesal lo permita. Así lo dijo.
No tenemos la identificación de la persona. Tenemos algunas imágenes, lamentablemente no muy nítidas. Tenemos algunas imágenes de la persona que pudiera haber sido privada, así como de algunos de sus acompañantes. Esto es parte del trabajo de gabinete que se está llevando a cabo de manera permanente, con el ánimo de tratar de identificar a la persona que se hubieran llevado.
Una avioneta se desplomó en Naboalto, Sinaloa. Murieron 3 personas. Karina Méndez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenos días. Desde Sinaloa te saludo y te informo que este jueves 3 hombres murieron al caer la avioneta tipo Cessna en la que viajaban. El hecho ocurrió en el poblado La Cofradía del municipio de Naboalto. Uno de los 3 fallecidos fue identificado como César Isaac Carrillo Carrillo, quien era presunto nieto de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. El menor de edad era hijo de César Isaac Carrillo Leiva, apodado el Cesarín, quien fue asesinado el 13 de agosto de 2020 en Naboalto. Según los datos que se recabaron en el lugar del accidente, los 2 adultos y el menor despegaron del aeródromo de la cofradía con el fin de realizar acrobacias y minutos después una falla en la avioneta los hizo perder el control y caer en unos terrenos de cultivo. Para finalizar, te comento que elementos de los 3 niveles de gobierno, así como de la Fiscalía General del Estado y de la República, fueron los responsables de las periciales e iniciar la investigación del caso. Hasta aquí mi reporte. Continuamos con más información.
Gracias, Karina. 5 de la mañana con 31 minutos.
Nacional.
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados dio por inaugurado el Parlamento Abierto sobre la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal con reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. En ese marco, el presidente de esa instancia parlamentaria, Manuel Rodríguez, defendió la política energética del gobierno federal y aseveró que no tiene sesgos ideológicos. En su oportunidad, la presidenta de la mesa directiva del recinto, Dulce María Sauri, se pronunció a favor de que las posturas presentadas en el Parlamento Abierto sean tomadas en cuenta y destacó la importancia de cumplir con los compromisos de México en materia de energías limpias. Este fue el debate que se vivió el día de ayer.
Una posición nacionalista, una posición que busca la soberanía energética y una posición hipócrita, maniquea, tergiversadora, que está financiada por las empresas extranjeras y que defiende los intereses absolutamente bastardos de esas empresas.
La votación consecuente tendrá impacto en la posibilidad del país de cumplir los acuerdos de París en reducción de emisiones contaminantes, así como honrar los tratados comerciales como el TPP y el TEMEC.
Es absolutamente inadmisible pensar que la Comisión Federal de Electricidad debería de competir por encima, por arriba o por adelante de energías limpias cuando sus energías emanen de energías fósiles.
Se requieren a la ley ajustes necesarios para poder tener tarifas razonables, asequibles a la población, disminuir los subsidios a las empresas extranjeras y disminuir las tarifas domésticas.
Yo espero que nos sepamos escuchar, pero sobre todo reconocer que hay propuestas que puedan, sin lugar a dudas, encontrar una salida que beneficie a todas y todos los mexicanos.
No queremos una reforma que atente contra la economía de las familias mexicanas, que pueda vulnerar la certeza jurídica, el crecimiento económico y el bien común.
No queremos privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad. Queremos que compita en condiciones de equidad y de libre mercado. Queremos que los costos de producción se conviertan en costos unitarios. Ni estamos promoviendo las energías sucias y caras, y sí queremos un mercado equitativo.
La iniciativa preferente del Ejecutivo Federal con reformas a la Ley de la Industria Eléctrica es antimonopólica, es retroactiva y tampoco será inconstitucional. Así defendieron la iniciativa del presidente los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Durante este ejercicio parlamentario, virtual por cierto, organizado por la Comisión de Energía en la Cámara Baja, el director general de la Comisión Federal de Electricidad de Energía y Comisión Federal de Electricidad Internacional, el abogado general de la empresa y el director corporativo de finanzas del consorcio utilizaron una serie de adjetivos calificativos para responder a la oposición y a los críticos de la reforma propuesta por el presidente López Obrador. Con el marco legal vigente, existen fraudes a la ley, simulación de empresas privadas, subsidios disfrazados y privatización del sector eléctrico en los hechos. Por ello, se propone modificarlo. Aseveraron que las condiciones asimétricas de competencia para la Comisión Federal de Electricidad le generan un daño de 412 mil millones de pesos.
¿Cuánto de esos recursos se han destinado en los últimos años a anclar inversiones privadas, a garantizar inversiones privadas, no solamente con subsidios, sino con compra obligada de electricidad en un entorno supuestamente de libre competencia? Hay un daño permanente al patrimonio, a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad y, por lo tanto, al erario público. Son cerca de 412 mil millones de pesos los daños hasta ahora contabilizados a la Comisión Federal de Electricidad. Desde nuestra perspectiva, la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica permitirá, tal y como lo establece el T-MEC, un trato justo y equitativo para los competidores del mercado.
Es una propuesta claramente antimonopólica. Lo que se pretende a través suyo es contribuir al fortalecimiento de un mercado eléctrico libre de sesgos, de deformaciones, de piso parejo, dotado de plena igualdad de competencia entre la CFE y las empresas privadas.
Bueno, ahí lo tiene. El debate va a continuar, va a seguir siendo noticia esta iniciativa preferente que mandó el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para regular la energía eléctrica en nuestro país. Escuchó las voces de los diputados, tanto de oposición como de mayoría, y lo que acaba de escuchar fueron a los directores de CFE Energía, CFE Internacional y el abogado general de la empresa. Así opinan ellos. La iniciativa preferente es antimonopólica, no es retroactiva y tampoco será inconstitucional. Son las 5:36.
Legislativo.
Por unanimidad, el Senado de la República avaló una reforma a la Ley General de Educación a fin de asegurar la alimentación sana de los estudiantes y prohibir la venta de comida chatarra en las inmediaciones de las escuelas. En sesión virtual, donde por primera vez se llevó a cabo una votación a distancia, la Cámara Alta dio luz verde al proyecto que establece la obligación de las cooperativas que operan al interior de las escuelas para darle preferencia al expendio de alimentos saludables. Al discutir el dictamen, el senador por Morena Martí Batres destacó que se trata de una reforma muy importante a favor de la salud, ya que dijo, las medidas que se han tomado para combatir el sobrepeso y la obesidad infantil no han sido suficientes.
Esta es una reforma muy importante a favor de la salud. No han sido suficientes las medidas que se han tomado, incluso pues pasamos de los alimentos chatarra a los chatarrita, de los chatarra a los chatarrita, pero eso no eliminó este factor que daña la salud de niñas y de niños.
Por su parte, la senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez, indicó que será necesario preparar a los comerciantes de la vía pública que se ubican a las afueras de las escuelas a fin de que conozcan el tipo de productos que van a poder vender.
Creo que tendríamos que preparar a muchos de estos comerciantes de la vía pública a una capacitación y que entiendan qué productos serían saludables. Si no, pues va a quedar quizá en algo muy, muy positivo, pero pues que se puede prestar también a la corrupción, porque entonces va a pasar el de vía pública y pues yo te dejo vender estos productos, pero me pasas una lana.
Totalmente de acuerdo. Si bien esta es una iniciativa extraordinaria para combatir el sobrepeso y la obesidad infantil, que hay que recordar que somos el país número uno a nivel mundial con más casos de sobrepeso y obesidad en niños, también es necesario que las autoridades correspondientes se pongan las pilas para que de verdad preparen a los comerciantes de la vía pública que se ubican a las afueras de las escuelas para que conozcan el tipo de productos que podrán vender. Y así, como dijo la senadora Xóchitl Gálvez, evitar la corrupción. Son las 5:39. El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 53 votos a favor el proyecto de dictamen para que se reforme el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país. Para explicarlo en la línea telefónica de MBC Noticias, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Temístocles Villanueva. Diputado, buen día, ¿cómo está?
Igualmente, un placer poder platicar contigo. Pues muy contentos por esta reforma que fortalece el sistema Ombudsperson en la Ciudad de México, que son estas recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos ante cualquier autoridad o instancia pública.
Es importantísimo porque muchas veces nosotros como ciudadanos, cuando presentamos la queja correspondiente con la ilusión de que nos ayude la Comisión de Derechos Humanos y ellos que emitan la recomendación correspondiente, en la gran mayoría de las ocasiones, esas recomendaciones que emiten se quedan en el tintero. Con esto que se presentó, diputado, con esto aprobado en la comisión, ¿qué es lo que va a suceder?
Mira, actualmente lo que ocurre cuando tú presentas una queja ante la Comisión de Derechos Humanos es que comienza un proceso de investigación y la comisión resuelve si es procedente la petición o no. Si se declara procedente, pues la comisión redacta una recomendación a esta institución por haber violado algún derecho humano y además solicita algunas medidas para resarcir el daño causado. La autoridad puede aceptar o puede negar esta recomendación. Y además puede la Comisión de Derechos Humanos, cuando recibe una negativa, puede solicitar que se vuelva a considerar, puede pasar por un proceso de reconsideración. Y ahí puede quedar, puede ser que ya la institución no responda a esta solicitud de reconsideración. Lo que estamos logrando con esta reforma es que si no responde a esta reconsideración, se da por aceptada la recomendación. A esto se le conoce en el derecho como afirmativa ficta, es decir, si tú no contestas, se da por hecho que estás aceptando la recomendación. Eso, en primer lugar, obliga a las autoridades a tener que responder sí o sí a cualquier solicitud de reconsideración. Pero por otro lado, también hace hincapié en que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos deben de ser entendidas no como un simple regaño, sino como una necesidad para cumplir los derechos de todas las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México.
Diputado, entonces básicamente el objetivo de esta reforma es que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país no queden en letra muerta.
Pues sí, es fortalecer estas recomendaciones y obligar a las instancias públicas a que las respondan sí o sí y que la persona que fue agraviada en sus derechos pues tenga una respuesta de parte de la autoridad, que es lo mínimo que se le puede exigir a cualquier instancia pública que ha violado los derechos humanos, que respondan.
Ahora, en caso de que no haya respuesta ante la recomendación, nos decía que se entenderá que la institución o servidor público la aceptó, pero ¿habrá o tienen contemplado otra sanción hacia esa institución o servidor público?
Bueno, lo que estamos buscando es por lo pronto que se responda y que se haga, que se cumpla esta recomendación. Recuerda que una recomendación puede incluir también medidas para reponer el daño causado a la víctima, ¿no? Por supuesto que hay otro andamiaje importante que está empezando a entrar en vigor en la ciudad, y estos son los que tienen que ver con la reforma constitucional, toda la Sala Constitucional de Derechos Humanos, que por la vía jurisdiccional puede ahí sí sancionar a cualquier instancia pública que haya violado derechos humanos. Pero estamos hablando en este caso de la ruta que toma una persona o un conjunto de personas para exigir sus derechos a través de la Comisión de Derechos Humanos, no a través de la vía jurisdiccional, que son las dos rutas que una persona tiene cuando ve dañados sus derechos: acudir al Poder Judicial o acudir a la Comisión de Derechos Humanos.
Aprobado el día de ayer en el Congreso capitalino, ¿cuándo entraría en vigor, diputado Temístocles Villanueva?
Entra en vigor una vez que sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Este dictamen aprobado tiene que ser enviado a la Consejería Jurídica y la Consejería Jurídica tiene que someterlo a revisión. En caso de no tener observaciones de la Jefa de Gobierno, es publicado.
¿Pero tenemos alguna fecha exacta?
Generalmente lo que tiene como plazo son 15 días hábiles la Consejería Jurídica para la publicación.
De acuerdo. Diputado Temístocles Villanueva, le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la comunicación.
No, al contrario, un placer platicar contigo y con tu auditorio.
Muchísimas gracias. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, Temístocles Villanueva. Son las 5 de la mañana con 44 minutos. A 4 meses de la elección más grande de la historia, el Instituto Nacional Electoral aún no cuenta con el proveedor que debe fabricar y dotar de los marcadores para cruzar las boletas electorales para los comicios del 6 de junio. En la sesión de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral se presentó el informe sobre el seguimiento a la producción de documentación electoral para el proceso electoral federal 2020-2021, en donde la consejera Dania Rabel indicó que está pendiente la adjudicación.
Está pendiente la adjudicación del marcador de boletas y el sujetador, pues la evaluación técnica determinó que las empresas licitantes no cumplían totalmente los requisitos de especialidad y experiencia. Se pudo reconocer, sin embargo, que una de ellas podría producirlo siempre y cuando garantice que el producto resista los diversos climas de las regiones del país.
Sin embargo, Daniel Flores Góngora, el director de Estadística y Documentación Electoral, señaló que se puede optar por que el INE despliegue una campaña para pedir a la ciudadanía que acuda con su propio marcador y se eviten riesgos de usar el mismo.
en cuanto a la utilización de los marcadores en la jornada electoral en el contexto de pandemia. Así quedó establecido en el acuerdo por el que se aprobaron los materiales, es decir, si se tiene prevista su dotación a las casillas, con independencia de que se establezca en su caso una campaña institucional en medios de comunicación para invitar a la ciudadanía que acuda a las casillas con su propio dispositivo para marcar sus boletas.
Internacional.
Rápidamente, nada más, ¿está a favor o en contra de eso? Usted tendría que llevar a las elecciones su propio marcador para cruzar la boleta. Ya veremos cómo va avanzando el tema. Son las 5:46. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no había elementos para juzgar al general Salvador Cienfuegos y recalcó que fue la entonces administración de Donald Trump la que retiró los cargos al extitular de la defensa en México. Y al reconocer que los indocumentados que buscan cruzar Estados Unidos por nuestro territorio están a merced de los traficantes de personas y bajo un alto riesgo por la operación de la delincuencia en la franja fronteriza, el presidente López Obrador exhortó a los hermanos centroamericanos a que no se dejen engañar, porque el cambio anunciado en la política migratoria por su homólogo estadounidense Joe Biden no se realizará de un día para otro, y hoy en día continúan las deportaciones desde la nación vecina.
Hacer un llamado a nuestros hermanos migrantes centroamericanos, porque los traficantes cobran y los dejan solos, les pintan un mundo color de rosa. El mismo presidente Biden me ha informado de que les va a llevar un tiempo. Continúan las deportaciones.
En tanto, el presidente estadounidense Joe Biden puso fin a la emergencia nacional en la frontera con México que había implementado Donald Trump. En el tercer día de juicio político contra Donald Trump, los gerentes del caso alertaron que el expresidente podría incitar a más violencia si no es condenado. En Texas, al menos 5 personas murieron y otras 36 resultaron heridas tras una carambola en la que estuvieron involucrados más de 100 vehículos. Los deportes.
Deportes.
Segundo tiempo deportivo. ¿Qué más tenemos? Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes.
Bueno, aquí estamos, mi querido Juanma. Adrián Aldrete de Cruz Azul habló ayer y dicen que quieren ser protagonistas del torneo y también quieren jugar un Mundial de Clubes. Para eso tienen que ganar la Conca Champions. Lo hicieron en 2014. El Real Madrid los humilló. ¡Échenle ganas, mijos!
Es un excelente ejemplo de lo que todo futbolista quisiera hacer. Tenemos que darle la importancia a las dos partes. Plantel creo que es vasto para las dos competencias y tenemos que buscar eso, tenemos que buscar las dos. ¿Por qué no buscar las dos competencias si lo podemos hacer?
Bueno, ahora sí, Juanma, quiniela mañanera, 16-13, llevamos 3 de ventaja y vámonos tendidos con otra jornada más. Hoy 3 partidos, Puebla-Juárez, voy con Camotitlán, Juanma. ¿Tú a quién agarras?
Puebla, amigo.
Tijuana-León a las 9 de la noche en la frontera norte, voy con el León.
Me voy con León también, jeque.
Mazatlán contra San Luis. El Mazatlán es muy bravo en su casa, pero no les creo. Vámonos con empatito.
Empatan, por supuesto.
Bien, Juanma, vámonos con el sábado y los picks. Chivas-Necaxa. ¿Sabes qué? Chivas me parece que ya despertó. Voy con el regaño sangrado. Tú échale mala vibra, Juanma.
Voy con Necaxa.
Chichicuilote contra Gallo. Duelo de emplumados. Y se iba a ganar tu chicha, hombre, en el Azteca.
Sabes muy bien, amigo. También voy con el América.
Domingo, Toluca-Pumas. Voy Toluca. Este gatito del Pedregal no trae nada, Juanma.
Toluca.
Santos contra Rayados. Voy con los Rayados allá en Torreón. ¿Y tú?
Voy con Santos.
Y el lunes, Pachuca contra el Atlas. Ay, mi zorro, voy con el Tuzo, Juanma. ¿Tú qué piensas?
Empatan, mi jeque.
Muy bien, ahí está entonces ya la jornada del fin de semana, pendientes de lo que venga, de lo que se platique, de lo que se diga, y platicamos el lunes, Juanma, el lunes. Pásenla bien, y pues les deseo un buen día del amor, la amistad, los arrimones, los cariños y demás. Ay, Dios, dentro de 9 meses voy a ver a uno más de uno correteando, Juanma. Ya voy, mi Twitter, @leadeporte. Salud.
Salud. Saludos, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Las columnas.
Columnas políticas. El Heraldo de México. Definiciones. Manuel López San Martín.
Las sumas y restas de las vacunas. Hagamos números. Los números de las vacunas comprometidas, las que pueden llegar y cuándo pueden llegar. 10 millones de vacunas estarían listas en México para aplicarse antes del 31 de marzo. La Cancillería las consiguió y las traerá. Hacienda ya pagó algunas, otras las pagará. ¿Podrá aplicarlas la Secretaría de Salud? Hay 5 vacunas que ya tienen autorización para uso de emergencia en México: Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, CanSino y Sinovac. Por partes. Sobre Pfizer, la Comisión Europea y la farmacéutica comprometieron por escrito que a partir de la próxima semana se reinician envíos semanales a México, luego de que pararon por 4 semanas, lo que afectó el suministro a varios países. El 15 de febrero llegarían alrededor de 500.000 dosis y a partir de ahí entre 500.000 y 600.000 cada semana durante 6 semanas, que contemplan finales de febrero y marzo, 3.5 millones de vacunas. Para la de AstraZeneca hay 3 mecanismos. En el corto plazo, Birmex compró 2 millones de dosis a la India. El cálculo en el escritorio del presidente López Obrador es que se reciban 870 mil dosis este domingo y el resto en el siguiente mes. Serían, sumadas a las de Pfizer, números redondos, 5.5 millones de vacunas. Hay compromiso de COVAX. Lo dan por hecho en el gobierno de contar con 1.6 millones más de AstraZeneca provenientes de Corea del Sur entre febrero y marzo. Seguimos sumando. Llevamos 7.1 millones y ya llegó el antígeno de Argentina para producir las primeras 12 millones de dosis en México. Se prevé empiecen a distribuirse a principios de abril. Ojalá antes, pero no hay elementos para firmarlo. En total, serán 77.4 millones. CanSino recibió la autorización de Cofepris el miércoles 10 de febrero y al otro día, la madrugada del jueves 11, llegaron al país 2 millones de dosis que se envasarán en la planta de Drugmex en Querétaro. Esta vacuna es de una sola aplicación y fue probada en México en 14.652 voluntarios en un rango de edad de 18 a 82 años sin efectos adversos graves. La ventaja de CanSino, además de que se envasa aquí, es que su aplicación es de una sola dosis. Llevábamos 7.1 millones, más 2 millones de CanSino, más de 9 millones de vacunas. De la rusa Sputnik V se enviarán 24 millones, pero no hay fecha. Se habla de cientos de miles a partir de la próxima semana, pero nada en firme. Sobre la de Sinovac, aprobada también el miércoles, no hay certeza de tiempos y volúmenes. Ojalá tanto esta de origen chino como la rusa lleguen abundantes cantidades pronto, pero no podemos sumarlas. Por ahora tenemos las más de 9 millones proyectadas. Pfizer, AstraZeneca y CanSino, sumadas a las casi 800 mil aplicadas hasta ahora. Casi 10 millones de vacunas. Es lo que hay más o menos seguro para antes de que termine marzo. El objetivo para vacunar al personal médico y adultos mayores eran 15 millones de vacunas. No se logrará, pero se avanzaría 2/3 del camino si Salud es capaz de aplicar todas las vacunas que lleguen. ¿Podrá?
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Reforma, ligan con rumanos a Sultán de Ferraris. El Universal, Facebook sí a la libre expresión, no a la fake news. La Jornada sangra Iberdrola a la CFE con 56 mil millones de pesos en subsidios. Milenio, pillan e indagan a los primeros 6 evasores asociados a factureras. La Razón de México, CFE, acusa pérdidas por 412 mil millones de pesos por prácticas desleales en sistema eléctrico. El Financiero reanuda Banxico recortes de tasas. El Economista, Banxico baja tasa de interés a 4%, el peso resiste por debilidad del dólar. Excelsior, CFE, pierde 412 mil millones de pesos por la energía privada. La crónica de hoy, colegios médicos a AMLO, fomente uso de cubrebocas. Nos vamos con uno más uno. Andrés Manuel López Obrador continuará construcción de proyectos estratégicos. Y finalmente nos vamos con el Heraldo de México. Biden cancela muro de Trump. De todas maneras, de todo lo que aparece en las primeras planas, nosotros ya le informamos a través de MBC Noticias 102.5. Es viernes, mi sección favorita con mi mujer preferida, Nuri Novelo. Muy buenos días.
¿Qué plan con Nuri Novelo?
Love is all that I can give.
Gracias, Juanma. Muy buenos días. Pues bienvenidos al qué plan más romántico del año. Ni modo, la fecha lo amerita. Así que todos los Grinch de San Valentín, igual párenme en la oreja porque también pensamos en ustedes. Y arrancamos con que Cupido dirige su flecha hacia Migrante, un restaurante ubicado en la colonia Roma que alistó un menú especial para celebrar el amor. El chef Fernando Martínez Zavala consentirá a las parejas con platillos que podrán disfrutarse en casa o directo en el lugar. Hagan su reserva en la página migranteroma.com. Y es que, como bien dicen, el amor entra por la panza. Por eso, el restaurante Sonia también se puso las pilas para preparar un kit de fondue de tres quesos para sorprender al galán en turno. Incluye una entrada de alcachofa con vinagreta de almendras, uvas blancas, una baguette y, como postre, pastel de chocolate. Vayan al Instagram del restaurante para hacer sus pedidos. Ahora que si su plan es darse una escapadita con su novio, novia o free, vayan a la página de revistacentral.mx para que lean la guía de hoteles y otros rincones de amor que armé para ustedes. Hay desde los más exclusivos y sofisticados hasta los más eróticos para los lanzados. Y para los que prefieren quedarse en casa y olvidarse de esta fecha, ¿qué opinarían de revivir la obra Orgasmos, la comedia, con Carlos Rivera en su faceta como actor de teatro? El streaming se transmitirá este domingo 14 de febrero a las 6 de la tarde a través de Ticketmaster Live.
¿Sigues con la idea de separarnos?
No me gusta cómo soy cuando estoy contigo, Plutarco, perdón.
Vamos a darnos 100 días.
Y ahí les va otra opción. La segunda temporada de la exitosa serie 100 días para enamorarnos estrenó su segunda temporada, además de manera inesperada, en Netflix. Y sí, ya podremos saber si la pareja, protagonizada por Ilse Salas y Eric Elías, logra o no salvar su matrimonio. Mándenme fotos, videos y todos sus comentarios a mi Instagram, @nurinovelo. Los voy a estar leyendo. Pero mejor ya los dejo para que empiecen a planear desde ya su fin de semana. Nos escuchamos, como siempre, el próximo viernes. Saludos, Juanma. ¿Tú qué plan?
¿Yo qué plan? Algo romántico, pero no lo puedo adelantar para no arruinar el elemento de sorpresa en la relación. ¿Usted qué hará? Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta. El Instagram de Nuri Novelo, @NuriNovelo. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Feliz Día del Amor y la Amistad. Pásela con sus seres queridos. Pórtese bien. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión. 8 de la mañana hechos aquí entre nos por Azteca 1 y posteriormente a las 19 horas tiempo del centro de la República Mexicana. Tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente fin de semana. Cuídese mucho.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.